Hace unos días, los de las 10 de Buenos Días Madrid, hablábamos con un especialista en hematología porque hay indicios que hacen sospechar a los expertos que determinados grupos sanguíneos nos hacen más vulnerables frente a la COVID-19. Hablábamos, por ejemplo, de que quienes tenemos un grupo sanguíneo cero, que es mi caso, ya lo conté el otro día, digamos que tenemos menos síntomas, que nos afecta en menor medida. No nos contagiamos menos, pero los efectos de ese contagio son menores. Bueno, pues hoy vamos con otro estudio muy interesante, porque en esto del coronavirus vamos a estudio al día, entre otros grados porque nos estamos enfrentando a algo que no conocíamos hasta este momento. Bueno, el Hospital Universitario Ramón y Cajal está participando en un estudio que baraja la alopecia como factor de riesgo frente al coronavirus. Se está estudiando si las terapias antiandrogénicas, lo he dicho bien, ¿no?, antiandrogénicas, podrían servir en la lucha contra el COVID. En fin, ¿qué tiene que ver la calvicie con el coronavirus? Pues esto es lo primero que le vamos a preguntar al doctor Sergio Baño, que es dermatólogo y además director de la unidad de tricología del Ramón y Cajal. Doctor Baño, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli, ¿cómo estáis?
Bueno, pues muy intrigados, porque dicho así es que parece una broma. ¿Los calvos tienen más posibilidades de, en el caso de contagiarse de coronavirus, tener los síntomas, digamos, agravados frente a otros que no tenemos alopecia? Claro, esto lo dicen así y dicen, venga, esto es un chiste, pero no, parece que hay algún indicio que apunta en ese sentido, ¿no?
Sí, os intento explicar un poco. Es una investigación que estamos realizando con investigadores norteamericanos, ya que los pacientes que tienen alopecia androgénica, que es la causa más frecuente de alopecia, que tiene un origen hormonal, podrían tener una mayor expresión de una molécula que facilita el que el virus penetre en las células pulmonares. Entonces, bajo esta hipótesis, hemos hecho un estudio en el Hospital Ramón y Cajal y hemos visto que, en efecto, de los pacientes graves ingresados por coronavirus, había un porcentaje de pacientes con alopecia mayor que la población general. Y esto, aunque es una hipótesis preliminar, abre una nueva línea de investigación porque podría suponer que algunas terapias para la alopecia pudieran disminuir la gravedad del coronavirus. O sea que es una hipótesis interesante.
Desde luego. Pero claro, también nos encontramos, nos dices, doctor Baño, voy a hacer un poquito de abogado del diablo, ¿eh? Había muchas personas con alopecia entre los hombres, fundamentalmente. Estamos hablando de una alopecia que tiene, en fin, ese componente genético y seguramente hormonal también. Había muchos que tenían alopecia. Hombre, es que en nuestro país la mitad de los hombres mayores de 50 años sufren alopecia, con lo cual estamos hablando de una población muy amplia.
Claro, en efecto, siempre que hacemos un estudio de este tipo, comparamos la frecuencia de alopecia en la población general, ajustándola por edad, y la comparamos con la incidencia que teníamos dentro de los pacientes hospitalizados. Y en efecto, había una diferencia del 75% de frecuencia de alopecia en los pacientes que estaban ingresados frente al 50%, como dices, de la población general. Son muestras que no son muy amplias, es un estudio preliminar, pero sí que es un dato que es significativamente diferente como para analizarlo.
Bueno, si esto se confirmase realmente, doctor, podríamos encontrarnos con que algunos, no sé si fármacos contra la calvicie, pero si algunos de esos componentes que forman parte de esos fármacos podrían ayudarnos a luchar contra el coronavirus.
Sí, esta sería quizá la aplicación más importante de esta teoría. Cuando publicamos el estudio hace ya un mes y medio, posteriormente han aparecido nuevos indicios que apoyan esta hipótesis, y hay un estudio muy interesante en Italia de más de 5.000 pacientes en los cuales han visto que los pacientes ingresados por coronavirus que tenían problemas de diferente índole, prácticamente no había ninguno ingresado que tomara tratamientos antiandrogénicos para problemas de próstata. Esto es un indicio indirecto de que quizá esos tratamientos antiandrogénicos pudieran ejercer un efecto protector frente al coronavirus. Y de hecho, desde hace escasos días se ha abierto un ensayo clínico que está ya registrado en Clinical Trials para ver el posible papel de los fármacos antiandrogénicos como preventivos o incluso para disminuir la gravedad de infección por coronavirus.
Yo creo que es importante, doctor, incidir en que estamos hablando de una alopecia masculina. En el caso de las mujeres no estaríamos hablando del mismo caso.
Bueno, en las mujeres esta relación no se ha evidenciado con tal magnitud, por lo tanto podríamos focalizar esta hipótesis en hombres, sí.
En hombres que no sufren alopecia y que se han pasado por el coronavirus, ¿se ha notado algún tipo de cambio precisamente en su pelo? Es decir, por ejemplo, ¿se les cae más el pelo o no?
Sí, esta es un factor muy importante porque estamos viendo pacientes, especialmente mujeres, que acuden a la consulta muy angustiadas porque han pasado el coronavirus y al mes y medio debutan con una caída masiva de pelo que llamamos efluvio telógeno. Es un cuadro transitorio, totalmente reversible, que eso sí va a durar unos meses y la paciente va a notar mucho menos volumen de pelo, una disminución del grosor de la coleta, va a notar como que tiene menos de la mitad de pelo que antes, pero tranquilizar desde aquí a esas pacientes porque es un proceso autolimitado y en unos meses mejorará. Existen tratamientos que pueden ayudar a acelerar esa mejoría, pero bueno, es un proceso autolimitado, o sea que tranquilidad.
Bueno, doctor, lo del coronavirus es realmente increíble, ¿eh? Empezó siendo un constipado, como quien dice, después pasó a ser una gripe, después es que también provocaba problemas gastrointestinales, ahora resulta que también puede hacer que se nos caiga el pelo, es decir, cada vez encontramos más efectos y efectos más disparatados desde el punto de vista de los profanos.
Sí, yo creo, bueno, estamos ante una infección, una pandemia que nunca habíamos tenido, viviendo algo que nunca habíamos vivido. Yo como dermatólogo he estado trabajando 2 meses en la unidad de pacientes COVID en el Ramón y Cajal, que es algo inaudito y nada, insistir a los oyentes que todavía el virus está presente y que tenemos que mantener las medidas de cuidado porque en efecto es una enfermedad aún desconocida que poco a poco vamos conociendo y haciendo estudios, pero que tenemos que mantener las medidas de precaución.
Esto lo repetimos nosotros mucho en este programa, ¿eh? Que el hecho de que ya no estemos en estado de alarma no quiere decir ni muchísimo menos que haya pasado ni el peligro ni la pandemia. La COVID-19 sigue estando entre nosotros, ahí está, lo que pasa es que la tenemos quizá un poquito más controlada porque los sistemas sanitarios en este momento no están colapsados, pero cuidadito todo el mundo. Por último, doctor Baño, yo imagino a alguien que nos está escuchando en casa y que ha notado que durante el confinamiento pues se le caía más el pelo, pero no tiene constancia de haber pasado el coronavirus. Claro, me imagino yo que el estrés también habrá provocado mucha consulta sobre alopecias, seguramente parciales, o sobre caída masiva de pelo.
Claro, Eli, en efecto, ya sabéis que el estrés no viene bien para casi nada y para el pelo suele venir bastante mal. Y de hecho, el estrés es la causa fundamental de que se produzca esta caída transitoria de pelo que llamamos efluvio telógeno, que es una caída autolimitada, irreversible. En los pacientes con coronavirus hemos visto que esta caída es muy intensa, pero como bien dices, en pacientes que no han pasado el coronavirus y solamente por el estrés del confinamiento también acuden a la consulta con una caída de pelo mayor de lo habitual. Nuevamente, tranquilizar porque ese proceso va a ser reversible y transitorio y en unos meses volverá a la normalidad.
Una última duda que tengo, doctor. Los calvos, y ahora le explico por qué le voy a preguntar esto, ¿eh? Los calvos nacen o se hacen, quiero decir. Un niño cuando nace ya tiene el gen, digamos, o esa predisposición que dice que se va a convertir en una persona calva, o esto va surgiendo de alguna manera a lo largo de la vida.
Bueno, es muy buena pregunta. Incidir que hay más de 100 tipos distintos de alopecia. Lo primero sería ver qué tipo de alopecia estamos hablando. En el caso de la alopecia androgénica, que es la calvicie, la forma más frecuente de alopecia, podemos decir que los pacientes ya nacen. Van a desarrollar la alopecia a raíz del desarrollo hormonal, de la pubertad, pero la alteración genética o la susceptibilidad genética ya la tienen desde el nacimiento. Por lo tanto, no es una alopecia que podamos prevenir de otra forma más allá que cuando empieza haciendo un tratamiento precoz con terapias médicas que a día de hoy funcionan bien, pero deben mantenerse de forma continua.
Pues yo le hacía esta pregunta para hacerle la siguiente. Es decir, una persona joven que todavía no ha perdido el pelo, pero que ya está predispuesta genéticamente a irla a perder, ¿también sería más vulnerable a la COVID-19?
Pues en principio, si se confirmara la hipótesis, sí, porque esa mayor expresión de moléculas en la superficie de las células pulmonares también la tendría, digamos, de nacimiento. ¿Qué ocurre? Que la edad también es un factor de riesgo para infecciones más graves por el coronavirus. Por lo tanto, hasta que ese paciente no tuviera una edad más avanzada, tampoco sería muy susceptible a la infección por coronavirus.
Pero bueno, que sepan que los futuros calvos, aunque todavía no sepan que lo van a ser, podrían ser también más vulnerables en el caso de contagiarse. Lo digo a ver si concienciamos, doctor, a los adolescentes y a los jóvenes, que de vez en cuando se les olvida un poco, que tenemos la COVID en la calle y hacen cosas que a veces pues no deberían hacer. No solamente ellos, los adultos también las hacemos, pero es verdad que hay un colectivo dentro de la población, que es el de jóvenes y adolescentes, que por las últimas noticias que estamos viendo son los que más se están saltando las normas. Bueno, pues a ver si por lo menos por aquí también empiezan a ser un poquito más conscientes del peligro que seguimos teniendo en las calles. ¿Cuándo tendremos ya, no sé si conclusiones definitivas sobre este estudio, pero por lo menos ya unos datos consistentes para poder afirmar que efectivamente los hombres, en este caso, que tienen esa calvicie, digamos, pues propia de su sexo, no provocada ni por enfermedades, ni por tratamientos, ni nada por el estilo, tienen, digamos, más vulnerabilidad frente a la COVID-19?
Sí, yo creo que los estudios en marcha ofrecerán resultados más definitivos de aquí a aproximadamente 12-18 meses.
Bueno, pues, hombre, hablaremos antes, doctor, para ver cómo van, porque todavía nos lo fiamos un poquito lejos. Doctor Sergio Bañó, dermatólogo y director de la Unidad de Tricología del Ramón y Cajal, muchísimas gracias por haber estado
gracias
con nosotros.
Vosotros,
por cierto, ¿usted
gracias.
Tiene pelo?
Yo no tengo pelo.
Ah, bueno, pues nada. Simplemente ya pura curiosidad. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias a vosotros, Eli.
Hasta luego. Adiós.